La estancia en Canarias fue de un mes. Por fin, tras haber arreglado el timón y haber cambiado las velas de la niña, los intrépidos marineros pusieron de nuevo rumbo a las tierras ricas en oro y plata, dejando atrás la belleza de las islas. Empezaba, ahora sí, la verdadera aventura.
Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad, Juan?
Pregunta Rodrigo.
No, no la hay, chico. Pero no te preocupes. Seguro que todo este esfuerzo sirve para algo.
Responde Juan, algo sorprendido por la franqueza del joven. Durante la estancia en las Canarias, Juan tomó mucho aprecio por el joven Rodrigo. Pensaba que no era mucho mayor que sus hijos y le recordaba a ellos. Para Rodrigo, la sensación era la contraria. Juan le daba mucha seguridad y le enseñaba todo lo que había que saber sobre el mar. Era como un padre para él.
Una vez oí decir que en este océano solo habitan monstruos, amazonas y dragones, y que el mundo termina en su horizonte. Tengo miedo, aunque seguro que Dios está de nuestro lado y que el paraíso está a la vuelta de la esquina,
dijo Rodrigo.
Seguro, contestó Juan. Recuerda que fue él quien nos dio fuerzas para vencer al infiel. Y te apuesto lo que quieras a que tampoco nos abandonará ahora.
Lentamente los días fueron pasando y el entusiasmo inicial dejó paso a una incertidumbre generalizada entre los tripulantes de las tres naves. Solo los más cercanos a Colón y a los hermanos Pinzón parecían no perder la ilusión de ver tierra en algún momento. La situación se empezó a poner muy mal. Los marineros comenzaban a perder la paciencia. La disciplina, que todo marinero debe tener, la empezaron a descuidar porque se sentían decepcionados al no encontrar tierra. Según continuaba el viaje, las peleas eran más frecuentes, los víveres escaseaban y pronto tuvieron lugar los primeros motines, que fueron rápidamente controlados por la firmeza de Martín Alonso Pinzón. La palabra engaño se repetía entre los marineros más jóvenes, aunque ninguno perdió la esperanza jamás. Entretanto, Juan, muy interesado por las nuevas técnicas de navegación, parecía no darse cuenta de los problemas reales. Nunca antes había visto aquellos instrumentos tan precisos, aunque algo había oído hablar sobre su utilidad.
Las estrellas han sido siempre mis mejores compañeras,
ríe Juan.
Me será difícil acostumbrarme ahora a tantas agujas.
Es muy fácil, Juan,
responde Rodrigo.
Por fin te voy a poder enseñar algo yo a ti,
dice orgulloso.
Eso pasa siempre, Rodrigo. Siempre hay un día en el que el aprendiz enseña al maestro. A ti también te va a pasar,
dice serio Juan. Había pasado ya más de un mes desde que dejaron las Canarias y la paciencia de algunos se agotaba. De repente, un sonido familiar despertó a los marineros. Todos corrieron a cubierta y vieron unos pájaros volando junto al palo mayor, como si fueran delfines mostrándoles el camino correcto. La noticia pasó de boca en boca y a los pocos minutos no había nadie en ninguno de los barcos sin saberlo. Aquella noche, los abrazos y las muestras de cariño llenaron de felicidad los camarotes de la cansada expedición.
¡Mirad esas maderas flotando sobre las olas!,
señaló con el dedo Juan a un grupo de marineros jóvenes.
Solo pueden querer decir que pronto veremos tierra.
¡La tierra salvadora!,
dijo uno.
¡La tierra que nos va a hacer ricos!,
dijo otro.
¡La tierra prometida!,
suspiró Juan. Un grito fuerte interrumpió la conversación de los tres hombres.
¡Tierra! ¡Tierra a la vista!,
gritó la voz. Era Rodrigo de Triana, que aquella noche estaba de vigía en la Pinta. Nada más oír la voz, toda la tripulación empezó a trabajar con ilusión. 8 horas después de haber divisado tierra, los españoles desembarcaron en una playa desierta. Era el 12 de octubre de 1492. A la mañana siguiente, al bajar de los barcos, una suave y cálida brisa acabó con las dudas de los más desconfiados. No había duda. La fina arena, el agua transparente, el calor agobiante, todo, todo resultaba nuevo y extraño para sus ojos.
Si existe el paraíso, seguro que no debe de ser muy diferente a esto,
dijo Rodrigo.
Sí, tienes razón,
respondió Juan.
Pero desconfía. Tanta calma nunca es buena.
He oído decir que el almirante ha bautizado esta isla como San Salvador y que pronto va a salir una expedición a recorrerla. Quizás vive alguien en ella.
No parece difícil, dijo Juan. Mira a tu izquierda. Creo que se acercan unos hombres.
Efectivamente, mientras los españoles se esforzaban por construir un pequeño campamento provisional cerca de la playa, escondidos detrás de las palmeras, un grupo de hombres medio desnudos observaban a los extraños náufragos de armadura reluciente. A una señal de quien parecía su jefe, salieron de su escondite hacia los españoles, que rápidamente retrocedieron, sorprendidos por el primitivo aspecto de sus anfitriones. Estos, al llegar frente a Colón y sus hombres, se arrodillaron y empezaron a hablar en un idioma nunca antes escuchado por los españoles. Desde su lejana posición, Juan apenas pudo seguir el desarrollo del encuentro, y las caras de asombro que veían sus compañeros tampoco le ayudaron mucho. Aunque meses después, ya de vuelta en España, iba a contar una y otra vez hasta el último detalle de ese primer desembarco, sobre todo el episodio de la mujer joven y guapa que se le acercó y le pidió la espada. Pero en vez de tomarla por el puño, lo hizo por el filo y empezó a sangrar levemente a la vez que reía despreocupada, sin avergonzarse de su ignorancia. Juan había escuchado la risa de muchas mujeres en sus infinitos viajes, pero ninguna le había parecido tan inocente y dulce como la de aquella misteriosa indígena.
Es curioso. Jamás pensé que los indios se sorprendieran tanto de nuestra presencia,
confesó Juan a su amigo Rodrigo.
Sí, desde que Marco Polo les visitó, deberían ya estar acostumbrados a tratar con cristianos,
respondió Rodrigo, quien, a pesar de su juventud, conocía de memoria las grandes hazañas de los más famosos aventureros de la historia. Unas se las sabía él y otras se las había ido contando Juan durante el viaje.
¿Y ese tal Marco Polo qué buscaba?,
preguntó Juan intrigado.
Lo que todos, riqueza en esta vida y fama en el cielo,
respondió Rodrigo, que a veces jugaba a ser un adulto respondiendo cosas profundas.
A mí me basta con una mujer y unos hijos fieles y llevarme bien con mi vecino,
rió Juan.
A mí me basta con amigos como tú,
rió también Rodrigo, y ambos se abrazaron con emoción.